Muy bien, y en esta jornada en la radio Nuevo Mundo vamos a conversar sobre la discriminación de las disidencias sexuales trans hoy y, por cierto, en qué pie queda esta discriminación, las vulnerabilidades que se pueden profundizar a partir de los resultados electorales, las luchas que se abren también luego de las elecciones tanto presidenciales como parlamentarias de este día 21 de noviembre. Así es que saludamos, ya está con nosotros Diose Camacaro, quien es periodista migrante y coordinadora de comunicaciones de OTD. Bienvenido, Dioche. Cuéntame si digo bien tu nombre, ¿cuál es la precisión de ese nombre?
Ya, bueno, mi nombre realmente es Dioseline, pero yo lo simplifico a Diose desde hace muchos años. Es mucho más sencillo, bueno, para mí, quizá no para los demás, pero para mí es mucho más sencillo.
Dios, ¿cómo estás? Perfecto. Muy bien, sí. Feliz de poder saludarte. Y también está con nosotros Juan Pablo Ciudad, abogado constitucionalista, miembro del equipo de derechos humanos también de MUMS. ¿Cómo está, Juan Pablo?
Hola, Richard. Muy bien, muchas gracias por la invitación y gracias a Radio Nuevo Mundo por visibilizar este tipo de asuntos y de temáticas que van a ser fundamentales para la segunda vuelta.
Bueno, comencemos entonces con lo que está pasando en estos días, ¿no? Muchísimo movimiento social, cultural, desde las redes sociales, desde movimientos sociales también, para evitar el avance del fascismo. Ese es uno de los títulos que uno puede leer en las consignas, ¿no es cierto?, que se están levantando para evitar el triunfo en segunda vuelta de un candidato como José Antonio Kast. Diose, cuéntanos cómo observaste el proceso electoral de este día domingo y por qué está en alerta de alguna manera también la comunidad LGBTIQ+, ¿no es cierto? Porque desde hace varios días ya hemos podido ver que en distintas organizaciones se ha levantado esta alerta.
Claro, bueno, obviamente con muchísima preocupación. Yo creo que a muchos nos tomó por sorpresa. Quizá habíamos subestimado la presencia y también algunas encuestas y la presencia de esta persona, de este candidato en los medios de comunicación, sobre todo tradicionales, que tienen, digamos, una alta difusión en las personas de clase media y de clase media alta, obviamente, pero también de algunos sectores populares que quizá no se han informado y tienen temores que obviamente les se han acrecentado con estos discursos que han tergiversado la realidad. Obviamente la comunidad LGTBIQ+, está altamente preocupada, sobre todo las personas trans y la familia de las niñeces y de adolescentes trans, que están muy preocupadas porque al leer este programa de gobierno pues nos encontramos con digamos propuestas como eliminar circulares, entre ellas la circular 0768, que protege y que brinda la posibilidad de que niñas y adolescentes trans puedan manifestar tranquilamente su identidad en instituciones educativas y que ésta sea respetada obviamente en la institución. Entonces obviamente vemos con muchísima preocupación la presencia de este candidato y pues obviamente esto significaría de ganar un retroceso para todo el mundo de la libertad, de la democracia, no solamente para Chile sino en general para todos como humanidad, ¿no? Un retroceso bien, bien terrible sería, y pues obviamente vemos con mucha preocupación y también nos ha llamado a accionarnos, a unirnos, a reunirnos y a trabajar en conjunto por un bien que es la defensa, obvio, y la garantía de los derechos humanos.
Muy bien, Juan Pablo Ciudad, a ver cómo también te sumas a esta conversación, un resultado que se ha manifestado como preocupante por parte de las disidencias sexuales, también, por cierto, por parte de las organizaciones feministas, todo el mundo de las mujeres. Acá estaba leyendo una declaración de Kast, ¿no es cierto?, en el último debate, cuando dijo: yo no tengo problemas con el mundo homosexual, cosa distinta es el lobby gay, dijo en aquel momento Kast. Juan Pablo, cuéntanos tu mirada respecto a lo que hoy está ocurriendo y la lucha que se está dando, ¿no?, para evitar que salga Kast.
Sí, bueno, a mí me parece que precisamente esa cita refleja muy bien las intenciones del candidato presidencial de la ultraderecha y del mundo conservador. No tiene ningún problema, dice, con la existencia de las diversidades y las disidencias, pero no con su visibilización y con su incidencia. Eso es lo que le da problema al candidato presidencial. Y eso implica, de todas maneras, y esto hay que reconocerlo, un retroceso desde el punto de vista de los fenómenos y lo que ha generado el movimiento de las disidencias en los últimos al menos 5 años, y en particular desde el estallido social a la fecha. El estallido social implicó banderas de visibilización de la comunidad LGBTIQA+, que pudo de hecho cristalizarse en que la convención constitucional tenga en su seno por lo menos 7 personas que pertenecen a la comunidad de las diversidades y disidencias sexogenéricas. Lo mismo ocurrió, digamos, en la elección parlamentaria, que si bien esperábamos muchos que tuviesen mayor ahínco aún, tuvimos de todas maneras y en buena hora representación disidente, en particular saludar a Emilia Schneider y otras compañeras que fueron ahí a representarnos. Y todo ese proceso de incidencia que tiene que ver con cómo elaboramos políticas públicas, iniciativas legislativas que en cada criterio, que en cada enfoque incorpore el mundo de la diversidad y disidencia, con una mirada de género, con una mirada de derechos humanos, con una mirada inclusiva, todo eso está en riesgo. A eso él le llama lobby gay, ¿no? Él le llama lobby gay finalmente que los grupos históricamente excluidos e invisibilizados puedan elaborar políticas públicas, puedan subirse en la mesa y puedan plantear agenda respecto a sus necesidades y sus reivindicaciones más urgentes. Estamos en un contexto dificultoso. Desde el estallido social a la fecha se han triplicado los crímenes de odio. El promedio de vida de las personas trans en Chile es no más de 35 o 37 años, esa es la esperanza de vida que tienen. Lo que significa que estamos en un contexto bastante indolente, donde una opción como la que representa CAS es un retroceso para los avances pequeños que se han querido realizar, pero además es una amenaza directa a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas disidentes. Por eso decíamos y por eso creemos que la elección que viene ahora es una elección de vida o muerte.
Bueno, una elección que ya lo sabemos será el próximo día 19 del mes de diciembre. Y me quiero quedar con Diose también, porque claro, Diose es periodista, migrante, coordinadora de comunicaciones de OTD, y por cierto que el carácter migrante también es relevante ponerlo hoy en relevancia cuando hay un candidato como Kast, que también está con el tema migrante muy, muy encendido, ¿no es cierto? Muy en la línea de las restricciones, de las expulsiones, incluso de generar una zanja, como lo ha señalado desde su campaña en primera vuelta. ¿Cuáles son, en ese sentido, también los riesgos para las comunidades migrantes en Chile, Diose?
Claro, obviamente lo que ocurre acá es que se ha trabajado en una materia comunicacional, es decir, en crear un discurso atractivo y comunicacional donde se criminaliza y se ve al migrante, a la persona refugiada, como un criminal. Se le acusa como criminal, como un ilegal, como una persona que no debe estar acá. Y a la par, para tratar de minimizar un poco ese discurso negativo, dicen, no, pero nosotros sí estamos con una migración organizada, donde sí existan migrantes legales, que tengan sus visas, ¿no? Para tratar de aminorar un poco esa carga negativa. Sin embargo, pues las personas migrantes, sobre todo las personas refugiadas, desplazadas, que son las personas que en su mayoría no tienen, digamos, cabida, no tienen voz y que no se les escucha, son las que están más en riesgo, ¿no? Porque son, la mayoría son personas que no tienen, digamos, los recursos económicos, ni el apoyo, ni la asesoría legal ni jurídica, y que llegan al país precisamente huyendo de una dictadura, huyendo precisamente de un totalitarismo que, si bien es de izquierda, tiene muchas similitudes con estas propuestas de CAS, porque a pesar de que muchas de estas personas vienen huyendo de un totalitarismo de izquierda, yo digo que se parece muchísimo, porque siempre el discurso cae en la echarle la culpa al otro, ¿no? A la otredad, al extranjero, al que está afuera. Ese es el culpable de todos nuestros problemas, y allí es donde ha calado el discurso de CAS, un discurso de odio que, pues, le ha tratado de convencer o ha convencido a mucha gente de que crea en ello, en lugar de ver las partes positivas de, por ejemplo, el incremento del Producto Interno Bruto también se debe a, digamos, a las personas migrantes que pagan impuestos, trabajan y participan activamente también en la sociedad. Entonces, bueno, obviamente ellos, el discurso es de la criminalización, siempre en busca de decir que es el ilegal, es culpable de todo lo que ocurre y que son unos criminales violentos, violadores y todo lo que ya hemos escuchado.
Sí, bueno, y este discurso no solamente lo lleva adelante el candidato Kast, sino que también sus parlamentarios, ¿no? Los más de 10 diputados que eligió el Partido Republicano a propósito de este señor Johannes Kaiser, que ha estado tan en la polémica estos días por sus dichos misóginos. Él también tiene un discurso contra la migración realmente fuerte. De hecho, me encontré con parte de su propaganda en la que decía: si no aporta, se deporta, casi como haciéndoles exigencias superiores a quienes son migrantes para estar en el país. Juan Pablo, cuéntanos en ese sentido también el desafío que tiene el país, no solo pensando en la presidencial, ¿no? Más allá de la presidencial, si es que logra ganar el candidato Boric, claro, no tendríamos ya esa amenaza tan importante de un candidato como Kast en el gobierno, pero también el Parlamento será un espacio de disputa realmente fuerte, porque los resultados no fueron los mejores para la centroizquierda, ¿no? Hubo un retroceso tanto en el Senado como en la Cámara.
Sí, de todas maneras, yo creo que tenemos un desafío a la vuelta de la esquina que tiene que ver con cómo se configura un marco de alianza político, social y cultural que sea capaz de, en primer lugar, ganarle a la derecha en la segunda vuelta y ganarle a estas miradas, digamos, de retroceso, pero también que sea capaz de proyectar un gobierno colaborativo que pueda, junto con llevar adelante las transformaciones que se están planteando en materia de vivienda, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de inclusión a grupos y poblaciones más minorizadas, excluidas o invisibilizadas, en materia de educación, etcétera. Y ese marco de alianza me parece que debe empezar a construirse ahora con la mayor solidaridad posible, con toda la disposición al diálogo y la colaboración, con una mirada democrática que pueda entender la necesidad de combinar mecanismos representativos con mecanismos participativos para que la gente la podamos sumar en los procesos de legitimación que se lleven adelante en el Estado. Tengo la impresión de que la Convención Constitucional ahí está planteando un estándar que tiene que ver con que los procesos de transformaciones que llevemos adelante no solo se legitimen por los mecanismos de representación y queden resguardados por 155 personas electas, sino que también existan permanentemente mecanismos de participación que le permitan a la ciudadanía ir validando los procesos que se dan. Creo que esto lo necesitamos, porque tenemos una sociedad que no está convencida totalmente de los cambios, y eso es lo que nos reflejó la primera vuelta. Y el punto es que vamos a tener que ir a la gente y ir a convencerla de que necesitamos un proceso estable de transformaciones, con paz social, pero con cambios concretos que puedan mejorar la calidad de vida de la gente. Y tengo la impresión de que es un gran desafío, ¿no? De ir, pero sobre todo, a ver dónde está esa gente que no está convencida, que tiene ciertas dudas, que a lo mejor ha creído en los discursos hegemónicos respecto a la invalidación de estos procesos de constituyentes o de transformación. Y esa es la pega que vamos a tener que hacer todos. Creo que ahí va a ser importante que tanto los partidos de Apruebo Dignidad como de la centroizquierda le permitan a las organizaciones sociales que podamos estar como organizaciones sociales incidiendo no solo en el programa, no solo en las políticas públicas, sino que también en cómo se constituye y se configura una mesa de trabajo político y social. Creo que eso va a ser relevante ahora. Me parece que Dios se decía algo muy importante, que es que la mirada de lo que tenemos en una segunda vuelta tiene que ver con que la expresión de más conservadora o de ultraderecha está efectivamente planteando una negatividad respecto a todo lo diferente, todo lo otro. Y eso es bastante peligroso, porque la experiencia política nos da cuenta de que cuando se instalan ese tipo de discursos de odio absolutamente vacíos y fundados solamente en eslóganes, lo que está en riesgo es la democracia, lo que está en riesgo es la vida de las personas, lo que está en riesgo es entender la importancia de los derechos humanos. Y yo creo que me cuesta un poco ver en nuestro país un próximo gobierno que no sea capaz de combinar un discurso integral de derechos humanos con propuestas concretas que puedan constituir una agenda que le vaya a solucionar la calidad de vida a la gente ahora y no 30 años plazo, que es lo que la gente está esperando.
Bueno, y en cuanto a desafíos también, para la propia comunidad de la disidencia, la diversidad sexual genérica, es importante destacar también, Diose, que desde OTD se está levantando también la idea de la construcción, ¿no?, de la ley integral trans. A ver si nos puedes comentar un poquitito sobre aquello, lo que hay pendiente a nivel legislativo para la comunidad trans en Chile, y también si nos puedes aportar algún comentario respecto al avance que está teniendo el proyecto del matrimonio de parejas del mismo sexo en igualdad de condiciones, ¿no?, que es lo que busca el proyecto que ya se aprobó por más de 100 votos en la Cámara.
Bueno, en OTD hemos estado trabajando en esta ley de identidad trans, integral trans, precisamente con la comunidad trans, desde varios puntos. Por ejemplo, el sábado hay una reunión con la comunidad trans y migrante, transmigrante. La idea de esto es que las leyes no pueden jamás o nunca más queremos que sean construidas en base a otras personas que supuestamente creen que esto debería ser así, ¿no?, sino que las mismas personas, las personas trans y no binarias, puedan contribuir activamente y decir qué es lo que necesitan, qué es lo que realmente hace falta, y a partir de allí construir estas leyes. Es decir, llevar una propuesta y que obviamente se legisle en función a ello con los demás conocedores, por supuesto, pero que esto nazca desde las bases, conociendo la opinión, las demandas, sugerencias y propuestas de la propia comunidad. En relación a la otra pregunta que me hacías, que disculpa,
del matrimonio igualitario, la opinión que tienen respecto a ese proyecto.
Claro, sí, bueno, nosotros desde OTD no siempre conversamos en relación al matrimonio igualitario. Es algo que respetamos, es algo que celebramos, y bueno, por supuesto que nos emociona que nuestros compañeros puedan, pues obviamente, casarse y que también tengan los mismos derechos que todos los ciudadanos, ¿no? Sin embargo, bueno, creemos que también es fundamental y que también es necesario, por ejemplo, la ley, la reforma de la ley de antidiscriminación. Creemos que en estos últimos meses hemos vivido tanta violencia, nuestras compañeras trans han sido atacadas. Hace un año, un compañero trans masculino fue asesinado, Vicente, y pues creemos que es necesario, así, por supuesto, celebrar la ley de matrimonio igualitario, pero que también es importante no descuidar otras temáticas que ahora más que nunca se hacen más importantes y más relevantes en estos momentos y en este clima de incertidumbre que vivimos, donde la violencia y la discriminación han tomado auge y que, bueno, obviamente nos estamos todos unidos acá para combatir.
Muy bien, importante punto de vista, ¿no? Poner los esfuerzos para evitar la violencia y la discriminación. Juan Pablo Ciudad, me gustaría que nos dejes tus impresiones finales ya en esta conversación, ¿no es cierto? Vivimos días tremendamente intensos, hay elecciones presidenciales de segunda vuelta que pueden definir el futuro de Chile los próximos 4 años, qué tipo de gobierno vamos a tener, cuáles son los esfuerzos que tú crees que se deben seguir desarrollando desde las organizaciones sociales, desde los movimientos también, para impedir que la violencia finalmente triunfe, la violencia verbal, que puede llegar a violencia física, violencia política, etcétera.
Sí, yo creo que la mayor violencia que tenemos hoy día es la violencia estructural, sobre todo para las comunidades disidentes, que, como se señalaba acá, no solo hemos luchado por la obtención de derechos civiles, sino que fundamentalmente nuestro énfasis está en la obtención de derechos sociales, económicos y culturales, que no hemos podido ver satisfechos producto de una constitución que no ha implementado derechos sociales en general para la sociedad y producto de un modelo de gobierno que en los últimos 30 años la verdad es que ha desconocido los derechos en particular de las comunidades o de las poblaciones más postergadas. Me parece ahí que lo fundamental desde las organizaciones sociales y de la sociedad civil es poder favorecer en conciencia y socializar la demanda del programa de Gabriel Boric y las distintas reivindicaciones que los distintos movimientos sociales han ido construyendo. Por ejemplo, una de las grandes necesidades que tenemos es poder no solo reformar la ley antidiscriminación, sino que tener en Chile al fin, como existe en México y en Argentina, una institucionalidad antidiscriminación. que se haga cargo de elaborar diagnósticos compartidos en torno a las principales necesidades de la población LGBTI y de otras poblaciones, que pueda elaborar políticas públicas, pueda elaborar protocolos de seguridad, pueda elaborar iniciativas legislativas que sean discutidas posteriormente en el Parlamento. Esa es una de las grandes reivindicaciones, y eso no lo vamos a obtener en un gobierno futuro de José Antonio Kast, muy por el contrario, nuestros actuales de derechos se ven amenazados. Por ello es importante que podamos hacer un trabajo de socialización, de conciencia, en torno a lo que implica un programa y a lo que implica el otro. Yo creo que una de las fortalezas del programa de Gabriel Boric, una de las fortalezas que tiene en general, me parece a mí, este programa de la Prodignidad y otras fuerzas sociales que se vayan sumando, es poder combinar transformaciones sociales con también, por cierto, la necesaria certeza que necesita la gente para poder vivir, y planes y programas que vayan en beneficio directo hoy día, no solo de sus bolsillos, sino también de su estabilidad mental, de su salud, porque sabemos que después de una pandemia no es fácil decidir a quién queremos que nos gobierne, pero tengo la certeza que la mayoría de la población se va a dar cuenta que lo que estamos atravesando es una decisión muy compleja, y que retroceder no es jamás una vía para fortalecer derechos y seguridad, muy por el contrario, va a generar mayor grado de incerteza, mayor grado de desequilibrio, mayor grado de duda y de desestabilización en que tengamos un gobierno como el de José Antonio Kast, incluso desde el punto de vista económico internacional, porque creo que tenemos que hacerle ver a la población que tampoco en el concierto internacional es bien vista la figura de la ultraderecha, y no ha permitido nunca grandes cambios ni avanzar en grandes, digamos, transformaciones o incluso inserción de Chile en el concierto internacional. Son grandes los desafíos, creo que tenemos mucho por delante. Las organizaciones de la sociedad civil debemos apoyar en pedagogía, en educación, en entregar insumos a la sociedad, y eso es lo que seguiremos haciendo.
Muy bien, Juan Pablo Ciudad, abogado, muchísimas gracias por estar el día de hoy con la radio Nuevo Mundo, y agradecemos, por cierto, también a Diose Camacaro, periodista, migrante y coordinadora de comunicaciones de OTD. Diose, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y por este espacio que es tan necesario.
Muy bien, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Que estés bien. Conversamos nuevamente más adelante. Chau.